De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, señoras y señores. A las 8 de la tarde, cuando arranca El Enfoque de Onda Madrid, con una última hora que agrava aún más la crisis que se está viviendo en el Ministerio del Interior y, por extensión, en la Guardia Civil, porque el número 3 de la Guardia Civil, el teniente general Fernando Santa Fe Soler, jefe de operaciones del mando de operaciones, también deja la benemérita. El ministro de Interior, Grande Marlaska, ha acordado la salida esta misma tarde del teniente general Fernando Santa Fe, jefe del mando de operaciones de la Guardia Civil. Está considerado como el número 3 de la Guardia Civil. La salida se produce después de la dimisión de el DAO y de la destitución del coronel Pérez de los Cobos. De modo que la crisis, como les digo, en la Guardia Civil y, por extensión, en el Ministerio del Interior, no hace otra cosa que agravarse. Vamos a hablar de este asunto a partir de las 10 de la noche en tertulia con Jaime González, Isaac Blasco y con José Marcos, y desde dentro de nada les daremos más detalles acerca de este movimiento, último movimiento que, como digo, agrava la crisis en la Guardia Civil. Una crisis que no está afrontando, o por lo menos no es la forma que querría, el ministro Fernando Grande Marlaska. Ha perdido en 48 horas tres cargos importantísimos en la Guardia Civil, el considerado número 2, el 3 y además Pérez de los Cobos, el coronel Pérez de los Cobos, jefe de la Comandancia de Madrid. A esta hora de la tarde, en el arranque del Enfoque, les está hablando Félix Madero. If I was a gambling man, yeah. With a broken down cowboy like me. En 1839, el escritor Edgar Allan Poe, todavía en los comienzos de su carrera, escribió un cuento que tituló de esta forma, William Wilson, así de escueto, William Wilson. Ese cuento que he leído estos días arranca con una cita de Chamberlain que dice lo siguiente: ¿qué decir de ella? ¿Qué decir de la torva conciencia de ese espectro en mi camino? El cuento de Poe tiene mucho que ver con su vida, atormentada y en permanente desorden hasta su muerte, pero es en sí mismo una verdadera obra de arte, llena de enseñanzas y un gusto para la lectura, y también una lección de vida. La historia está basada en dos entidades, en realidad un imperfecto doble humano, de dos individuos, uno incorpóreo, pero que no son familia, ni comparten origen, pero que han coincidido en internados y en otros lugares. El doble del original, digámoslo así, no juega el papel de malvado, es exactamente lo contrario. En realidad, aparece cuando William Wilson de verdad se aparta del camino, se emborracha, participa en orgías, miente y se descarría. Los dos se juntan y separan. Se encuentran y desencuentran, pero sienten que uno siempre está cerca del otro. El verdadero William está sorprendido de que su doble vista como él, ría como él y frecuente los sitios que frecuenta él. Sorprendido justo en los momentos en los que su vida no puede ser más disoluta, solo se distingue en la forma de hablar, porque el incorpóreo no habla como la gente normal. Susurra, siempre susurra. Susurra cuando William, en una partida de cartas en la que hace trampa, está a punto de desplumar a un pobre incauto al que ha dejado ganar antes. Susurra cuando este va a engañar a una mujer que se ha enamorado locamente de él. Y susurra cada vez que este va a hacer el mal, que va a perjudicar a alguien. En un último incidente, para más señas en Roma, el carnal William, harto de su doble, lo lleva a una habitación y lo apuñala. Entonces, en un espejo en el que el asesino se mira, ve el rostro del espectro apuñalado muriéndose y pronunciando estas palabras antes de expirar: has vencido y me entrego, pero también tú estás muerto desde ahora. En mí existías y al matarme, ve en esta imagen, que es la tuya, cómo te has asesinado a ti mismo. William Wilson acababa de asesinar a su propia conciencia, en realidad. Ya era un hombre sin moral. Y les aseguro que mientras veía el pleno de hoy en el Congreso de los Diputados por la televisión, el bulle-bulle del cuento de Allan Poe estaba muy presente. Esas cosas pasan. A cada barbaridad, a cada exabrupto, a cada majadería, pensaba si no habría dentro de Pablo Iglesias, por ejemplo, alguien que le hablara en voz baja, que le susurrara y así poder contener su verbo. Si no había otra voz que musitara en la oreja de Cayetana Álvarez de Toledo y le dijera: no, que no puede traer al Congreso a quien no puede defenderse, quien no es nadie en este momento y a quien nadie espera. Que no puedo dar marcha atrás en el tiempo y culpar a los de hoy con lo que hicieron ayer, si es que lo hicieron. Una voz que le recordara lo que alguien quizá alguna vez con sus mismos apellidos hizo hace tres siglos o dos o 90 años. Pero esa voz, ese doble, esa conciencia y esa moral solo existe, lamentablemente, en el cuento de Poe.
Ha hecho usted referencia a mi título de marquesa. Por eso se lo voy a decir por primera y última vez. Usted es el hijo de un terrorista. A esa aristocracia pertenece usted, a la del crimen político. Muchas gracias.
Señora marquesa, si piensa usted que llamando terrorista a mi padre me va a provocar y va a conseguir que pierda la compostura, se equivoca. Usted acaba de cometer un delito aquí, en esta tribuna, y solo alguien con títulos nobiliarios es capaz de creerse con la impunidad de poder llamar terrorista a alguien que le salga gratis. Por lo tanto, invitaré a mi señor padre a que ejerza las acciones oportunas.
Su padre, como bien reconoce el señor Iglesias en este artículo, su militante era militante del FRAP. Gracias.
Si quieres retirar, por favor, del diario de sesiones la expresión «su padre es un terrorista».
Su padre, como bien reconoce el señor Iglesias en este artículo, su militante era militante del FRAP.
Lo retiraremos del diario de sesiones.
¿Por qué? No, ¿por qué?
No son los únicos, la verdad, Iglesias y Álvarez de Toledo. El espectáculo es impropio del lugar en el que reside la soberanía de los españoles. Fuera del golpe de Tejero es... Les decía que no son los únicos. No son los únicos. El espectáculo es impropio del lugar en el que reside la soberanía de los españoles. Fuera del golpe de Tejero es difícil, al menos para mí lo es, encontrar un día tan triste para la historia del Congreso de los Diputados como el de hoy.
Qué penosa metamorfosis del Faisán al pato cojo. Desde Roldán nadie había manchado así a la Guardia Civil. Señor Sánchez, el que sobra en esta farsa ya convertida en tragedia no es un coronel. El que sobra es su ministro.
Si usted habla como Vox, actúa como Vox y vota lo que Vox, podemos inferir todos los que estamos aquí que si no es lo mismo, empieza a parecer lo mismo que la ultraderecha. Y eso es un problema para la democracia española.
Por fin se ha puesto la corbata negra. Ya si es capaz de contabilizar bien a los fallecidos, alcanzaría la nueva moralidad.
El general Laurentino Ceña ha hecho lo mismo con su gobierno. Ha preferido irse que tomar una decisión injusta. Si Roldán no logró acabar con la Guardia Civil, ustedes tampoco lo harán.
¿Está usted llamando a la insubordinación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? Sean ustedes prudentes, que nos estamos jugando la democracia, señoría.
¿Se cree usted que la policía es tonta? ¿Se cree usted que va a comprar su silencio?
No ha habido ni habrá ninguna injerencia con otro poder del Estado mientras yo sea ministro del Interior.
Pero ellos, y vuelvo al cuento de Edgar Allan Poe, cuando asesinan con las palabras no tienen un espejo en el que puedan ver que están matando no a su conciencia ni su moral, que allá ellos, pero sí a la tolerancia, a la convivencia y a la democracia. También eso desgasta las calles. Sufre la democracia cuando la portavoz del PP llama a Iglesias hijo de un terrorista. Y sufre cuando Iglesias se refiere a ella como una marquesa y acusa al PP de que está alentando a la Guardia Civil para que se insubordine contra el gobierno legítimamente elegido por los españoles. Y atacan con sus verbos y palabras a la decencia que deben a tantos miles de españoles que hoy nuevamente enloquecen con las cifras de los muertos del coronavirus y descubren que ya vamos por 43.000 muertos. Todos y cada uno reflejan hoy sus rostros en el espejo en el que se mira nuestra clase dirigente. Quizá es posible, no lo noten, no se den cuenta. Peor para todos. Como parece que hemos puesto el retrovisor y que estamos en pleno flashback histórico, les voy a contar algo. En plena República, año 1931, y en una tormentosa sesión en las Cortes, en el Congreso de los Diputados, probablemente como esta de hoy, el diputado José Ortega y Gasset terminó su intervención de esta manera. Es de plena evidencia que hay, sobre todo, tres cosas que no podemos venir a hacer aquí. Ni el payaso, ni el tenor, ni el jabalí.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Vuelvo a recordarles que se acrecienta la crisis dentro de la Guardia Civil y del Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande Marlaska, porque el número 3 de la Guardia Civil también deja el puesto tras el escándalo de las supuestas injerencias del ministro. El ministro del Interior ha acordado hace un instante, unas pocas horas, la salida del teniente general Fernando Santa Fe, jefe del mando de operaciones de la Guardia Civil. Es una información que ha adelantado la edición digital del diario El Mundo. En cuanto al informe completo de cada día, lo comenzamos, como siempre, con Javier Mardomingo. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
Buenas tardes, Félix.
A ver si nos aclaramos con los datos.
Pues los oficiales dicen que en los últimos 7 días han fallecido 39 personas, hasta un total de 27.100 desde el inicio de la crisis. Pero hoy, como recordabas en tu entrada, hemos conocido que los registros civiles han contabilizado muchos más. Desde el inicio de la pandemia han fallecido en España 43.000 personas más de lo habitual, muchas de ellas sin corroborar que tenían coronavirus, si bien todo apunta a que sus muertes estarían relacionadas con él.
Bueno, tenemos noticias relacionadas con la movilidad en Madrid. ¿Cuáles?
Para empezar, el plan que han presentado Comunidad y Ayuntamiento para reducir los desplazamientos. Piden a las empresas que escalonen las horas de llegadas de sus trabajadores para reducir así, en la medida de lo posible, el tráfico en hora punta.
Si hacemos que la hora punta sea menos intensa, que no se deje de utilizar el transporte público, porque el transporte público es fundamental, pues conseguiremos varias cosas. Conseguiremos evitar concentraciones y, por tanto, conseguiremos evitar contagios y, por tanto, conseguiremos mantener algo que nos ha descubierto la pandemia, que es el maravilloso cielo azul de Madrid.
Palabras de Begoña Villacís, vicealcaldesa de la capital. Se estima que en hora punta en Madrid se producen un 20% de los desplazamientos diarios. Un total de 2 millones de personas se mueven cada día en esas horas.
A ese acuerdo hay que sumar los nuevos planes del ayuntamiento. ¿Cuáles son, Javier?
Potenciar el transporte público en la capital y especialmente fuera del perímetro de la M30. Se van a ampliar 45 kilómetros de carril bus y se garantizan todas las medidas de seguridad. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
El transporte público debe ser una de las opciones prioritarias, si no la preferencial, por parte de los madrileños. Se puede ir en absolutas condiciones de seguridad. Puedo garantizar que se han adoptado todas las medidas, que no hay mayores posibilidades de contagio por ir en el transporte público, respetando las medidas, que por hacer cualquier otra actividad ordinaria.
Por cierto, también con respecto a la movilidad en Madrid, a partir del lunes vuelven a estar operativos los parquímetros. Las zonas azul y verde llevan inoperativas desde que se decretó el estado de alarma.
¿Y qué dice la oposición de estos acuerdos?
Los celebran, la verdad. Rita Maestre, por ejemplo, ha dicho que todo lo que sea fomentar el transporte público es positivo. Además, la líder de Más Madrid ha estado con Juan Pablo Colmenarejo esta mañana en Buenos Días Madrid y ha apostado por esas mesas de pactos que van a mantener todos los grupos del ayuntamiento.
Ese fue un camino que emprendimos desde la oposición, emprendimos Madrid en el pleno del 17 de abril, cuando le propusimos en público al alcalde que pusiera en marcha una mesa de negociación, nosotros le llamamos los pactos de Cibeles, para trabajar conjuntamente la reconstrucción de Madrid después de la crisis sanitaria.
Hay que decir que no hay acuerdo en todos los aspectos. Por ejemplo, con respecto al parking del Retiro, que dijo ayer Martínez Almeida en Onda Madrid que iba a reactivar, aseguraba Maestre que no lo va a apoyar y que lo necesario es mejorar las avenidas e implantar carril bici y carril bus en esa zona.
Y en clave nacional, ¿se va a aprobar una nueva prórroga del estado de alarma?
Es lo que va a intentar el gobierno y para ello negocia con los grupos, en especial con quienes se han abierto algunas fracturas en los últimos días, como es el ejemplo de Esquerra Republicana de Cataluña. Para ello, hoy en el Congreso de los Diputados, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, apelaba al espíritu de la investidura al dirigirse al líder de Esquerra, Gabriel Rufián.
El programa de gobierno, señoría, permanece vigente, lo reivindico. Creo que además es más necesario que nunca a la hora de abordar estos próximos 4 años que tenemos de legislatura.
No obstante, si no logra sacar adelante esa prórroga, el Ejecutivo modificará vía Real Decreto algunas leyes para aplicar las restricciones en algunos territorios.
Para aquellos que se incorporen un poco tarde al arranque de este informativo, les recuerdo que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha apartado también al número 3 de la Guardia Civil, el general Santa Fe, que ocupaba el puesto de mando de operaciones solo por debajo de la directora general María Gámez. De modo que este teniente general, el jefe del mando de operaciones, Fernando Santa Fe Soler, estaba llamado a ser también el número uno, cosa que no ocurrirá. En 24 horas, en 48 horas, tres mandos importantísimos de la Guardia Civil han dejado sus puestos en lo que es una crisis que no tiene precedentes en la Benemérita. Vamos ya con temas relacionados con la economía. De este miércoles 27 de mayo, José Gilgado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Félix.
La Comisión Europea apuesta por la vía española, que es también la de Alemania y Francia. ¿En qué consiste?
La receta es un tercio de créditos y dos terceras partes de ayudas a fondo perdido. En cifras, 250.000 millones de euros en préstamos, 500.000 en subvenciones. Para España serían 144.000 millones y 77.000 de ellos sin devolución. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, define la situación.
This is an urgent and exceptional necessity. For an urgent and exceptional crisis.
Es una necesidad urgente y excepcional frente a una crisis urgente y excepcional. Ojo, tenemos una reacción de última hora, la de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño.
Esta propuesta está alineada con lo que España ha impulsado desde el principio, para poder invertir juntos en nuestro futuro. Una respuesta europea financiada con deuda europea. Se trata de invertir en la recuperación de España y de Europa para volver cuanto antes a la senda del crecimiento y, además, asegurarnos de que será más sostenible e inclusivo.
Y una pregunta pertinente, ¿cuándo llega el dinero?
Ahí es donde entramos en el circuito de la maquinaria europea, que, como todos sabemos, es pesada. Los estados del norte no quieren ayudas a préstamos perdidos, préstamos simples si acaso. Falta negociar entre jefes de Estado, aprobar en algunos parlamentos las garantías y votarlo en el Parlamento Europeo. El presidente del Europarlamento, David Sassoli, pide actuar ya.
Veo con grande piacere.
Veo con gran placer que la opinión pública nos reclama una Europa más unida, más fuerte. Y creo que este es el momento de hacerlo. Que
esto sea el momento per far.
Bueno, no es el único que reclama acelerar los paquetes de ayuda, ¿verdad?
No, de hecho hay una mayoría de grupos que reclama rapidez. Ha sido muy gráfico el eurodiputado de Ciudadanos, Luis Garicano.
Actúen ya, actuemos ya todos y hagamos que este plan sea realidad. Los europeos nos contemplan y no les podemos decepcionar.
Y todo esto en el día en que el Banco Central Europeo empeora sus previsiones.
Lo hace para el mejor de los escenarios previstos. Calculaba una caída del 5% como poco y ahora la sube al 8%. Ha presentado el informe la presidenta del Banco Central, Christine Lagarde.
The mild scenario, which in my humble view is already outdated.
El escenario más suave, dice Lagarde, se ha quedado ya desfasado.
¿Y la bolsa cómo reacciona?
Con alegría. Perciben que va a haber una inyección de liquidez muy grande y eso beneficia a los bancos y a los inversores. El IBEX lleva ya 6 días seguidos de ganancias, hoy por encima del 2%.
Y por cierto que la Comunidad de Madrid también ha presentado un plan de reactivación.
Son 30 medidas para facilitar que se puedan hacer negocios, facilidades en horarios, en la liberalización de suelo para construir y en la eliminación del papeleo. La presidenta Ayuso anima a que nos adaptemos a los nuevos tiempos.
No solo no debemos pararnos, sino que tenemos que aprovechar la crisis para reinventarnos como comunidad.
Cuanto a la crónica deportiva, José María Bonilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Saludos, buenas tardes. Definitivamente habrá fútbol viernes y lunes en la reanudación de la Liga. La Real Federación Española de Fútbol, y a pesar de tener la razón judicial en el tema de los partidos de los viernes y de los lunes, cede ambos días para que la competición pueda terminar sin solicitar ninguna contraprestación. De esta manera, la Liga se reanudará el próximo 11 de junio y terminaría el 19 de julio, habiendo partidos cada 3 días. Y tras 9 meses de lesión, Marco Asensio, jugador del Real Madrid, ha vuelto a los entrenamientos con sus compañeros. El balear recupera sensaciones y quiere ser útil cuando se reanude la competición.
Bien, me encuentro muy bien, la verdad. La primera semana sí que fue un poco diferente, el volver a entrenar y directamente estar con los compañeros, pero bueno, yo creo que mi adaptación está siendo muy buena. La rodilla está respondiendo muy bien y la verdad que contento, y también pues físicamente me encuentro muy bien.
Mientras Real Madrid luchará por ser campeón, Getafe y Atlético por meterse entre los 4 primeros, el objetivo del Club Deportivo Leganés es otro muy distinto. La permanencia la pelearán en los últimos 11 partidos. Guido Carrillo.
Nosotros tenemos, ya estamos con la misma mentalidad con la que nos fuimos, con el objetivo claro, que es conseguir la permanencia y el sabor. Está bien, por ahí no lo podrás compartir con la gente, pero indudablemente va a ser, yo creo que el mismo, porque es un logro en definitiva, así que apuntaremos a eso.
La jugadora madrileña Sonia Bermúdez ha decidido poner fin a su carrera futbolística tras 20 años en activo. Entre otros, ha defendido la camiseta del Rayo Vallecano, Barcelona y Atlético de Madrid, y la última campaña la jugó en el Levante. Ha sido internacional en 63 ocasiones. Terminamos con una noticia de baloncesto. Finalmente será Palencia la sede de los play-offs de la Liga ACB.
En cuanto a la previsión del tiempo, Aina González, ¿qué nos cuentas? ¿Qué tal?
Buenas tardes. Hoy hemos vuelto a ver cómo subía la temperatura y hemos vuelto a alcanzar máximas de 30 grados o incluso ligeramente superiores en algunos puntos de la mitad sur de la comunidad. Ambiente otra vez muy estable, el sol protagonista y algunos intervalos de nubosidad de tipo alto, pero poco significativos. De cara a mañana jueves esperamos otra vez una jornada con sol, incluso más que hoy. Alguna nubosidad de evolución, sobre todo en áreas de la sierra, fruto del calor, se verá de cara a la tarde, pero sin precipitaciones. Mañana va a ser una jornada muy estable. Y las temperaturas parecidas. Repetiremos registros que rondarán los 30 grados o que incluso los pueden superar ligeramente en algunas localidades.
En cuanto a la previsión del tiempo que nos cuentas, perdón, en cuanto a cómo están las carreteras, el tiempo lo acaba de dar Ainhoa González, en cómo están las carreteras, vamos ya a la Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández. Buenas tardes, Nerea.
Buenas tardes. A esta hora continúan las complicaciones de entrada a Madrid por la M607 en Colmenar Viejo por obras de mejora de la calzada que obligan al cierre del carril derecho. En el resto de carreteras, normalidad.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Ahora que la luz al final del túnel está más cerca, en Murprotec queremos apoyarte con nuestro bono de protección social para familias y empresas. Destinamos 1,5 millones de euros en ayudas directas para crear lugares más seguros y saludables, eliminando las humedades de forma definitiva. Llámanos al 930 1130 o accede a murprotec.es.
El Taxi de Madrid, un transporte seguro para cuidar de ti y a los que más quieres.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Les recuerdo la noticia que se producía justo antes de arrancar El Enfoque, porque la crisis en el Ministerio de Interior se agrava y se ensancha. El jefe del mando de operaciones de la Guardia Civil, el teniente general Fernando Santa Fe, ha dejado su puesto en el cuerpo. Santa Fe era el más antiguo de la Benemérita y el hombre que, por criterio natural del escalafón, estaba llamado a suceder al director adjunto operativo. De modo que en 48 horas, tres altos cargos de la Guardia Civil, por discrepancias con las políticas y supuestas injerencias del ministro Grande Marlaska, han sido destituidos, cesados o han dimitido en las últimas horas. La crisis, como digo, en interior se agrava. Otro teniente general deja su puesto en la Guardia Civil. Todo esto en un día ya que ha traído una tensión informativa inusitada en el Congreso de los Diputados y donde gran parte de las preguntas que se le han hecho al ministro de Interior versaban sobre la crisis dentro de la Guardia Civil. Al enfrentamiento entre el Ministerio del Interior y la Guardia Civil se suma ahora la Abogacía del Estado, que acusa a la juez que lleva la investigación del 8M de abrir una causa general contra el Ejecutivo y pide la nulidad de la instrucción. Esta investigación y la consecuente destitución del coronel Pérez de los Cobos ha centrado la sesión del control al Gobierno, en la que la oposición ha acusado de injerencias al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y ha pedido su dimisión. ¿Qué ha dicho el ministro Luis Ortiz?
Ha sido como ¿a dónde vas, manzanas traigo? Al ministro del Interior se le ha preguntado y mucho si ordenó la presión al cesado coronel Pérez de los Cobos para conocer el informe del 8M, y Grande Marlaska respondía, pero no a eso.
Hay un informe que, vuelvo a decir, desconozco, que está ante la autoridad judicial, donde debe estar para que lo valore, para que lo estudie. ¿Dónde ha existido injerencia? Dígamelo usted. Le diré simplemente que estamos cumpliendo lo que nos comprometimos: pagar el tercer tramo del acuerdo de equiparación salarial de marzo de 2018.
El compromiso del que habla lo tacha la oposición de indecencia, de intento de comprar voluntades y de cortina de humo para desviar la atención. Edmundo Val, Ciudadanos.
¿Se cree usted que la policía es tonta? ¿Se cree usted que va a comprar su silencio? Se está usted equivocando, señor Marlaska.
Piden su dimisión. El Partido Popular le dice que se vaya y restituya antes en su puesto a Pérez de los Cobos. La diputada de Vox, Macarena Olona, ha anunciado además acciones judiciales.
Una querella contra la directora general de la Guardia Civil y contra el secretario de Estado de Seguridad, porque usted va a caer por sus subordinados, señor ministro Marlaska.
Insiste usted en sus intervenciones todas plagadas de falsedades, de descalificaciones y sobre todo denotan, como le he dicho antes, un profundo odio. Ya ha anunciado la querella contra el secretario de Estado y la directora de la Guardia Civil. Mire, unos excelentes profesionales a los que tienen todo mi apoyo.
El ministro, sin intención de renunciar, empezó y acabó defendiendo lo que repite una y otra vez. Son decisiones al margen de la investigación abierta por una juez al delegado del Gobierno en Madrid.
Pues ahora nos preguntamos si en el momento en que era interpelado de esta forma tan permanente y continua el ministro del Interior por la oposición en el Congreso, ya se había producido el apartamiento del mando de operaciones de la Guardia Civil, el teniente general Santa Fe. Le recuerdo que el mando al que por escalafón le hubiese correspondido ser el nuevo director adjunto operativo del cuerpo, pero al parecer no entraba en los planes del ministerio. Eso es lo que apuntan algunas fuentes informativas, aunque como les digo, la noticia se ha producido hace muy poco tiempo y todavía está muy verde y menos todavía lo que puede ser la reflexión propia de una noticia que aún le falta sustancia para poder digerir informativamente. Vamos a este asunto. La oposición ha cargado también contra el gobierno por el pacto alcanzado con Bildu para derogar la reforma laboral, a cambio de conseguir su apoyo en la quinta prórroga del estado de alarma. Siguiendo la sesión ha estado Flor Carazo.
Pablo Casado ha criticado el pacto con Bildu y ha pedido la dimisión de Grande Marlaska por el cese de Pérez de los Cobos. Pedro Sánchez ha recriminado al líder popular que se oponga a todo.
Desde Roldán nadie había manchado así a la Guardia Civil. No conseguirán amordazar al pueblo español ni en los medios, ni en las redes, ni en la calle, ni en los tribunales. El que sobra en esta farsa ya convertida en tragedia no es un coronel. El que sobra es su ministro.
Durante estas 10 semanas lo único que ha hecho ha sido posar. Si usted habla como Vox, actúa como Vox y vota lo que Vox, podemos inferir todos los que estamos aquí que si no es lo mismo, empieza a parecer lo mismo que la ultraderecha.
La ofensiva del PP ha ido a más con Teodoro García Egea, que ha denunciado que el Ejecutivo trata de tapar lo que ocurrió el 8M. Palabras contra las que ha cargado Pablo Iglesias.
Hace más de 100 años, el fundador de la Guardia Civil, el duque de Ahumada, se negó a cumplir una orden injusta del general Narváez. Esa decisión la tomará mi sucesor, no yo. Más de un siglo después, el general Laurentino Ceña ha hecho lo mismo con su gobierno. Ha preferido irse que tomar una decisión injusta. Si Roldán no logró acabar con la Guardia Civil, ustedes tampoco lo harán.
¿Es usted consciente de lo que acaba de decir, señor García Egea? ¿Está usted llamando a la insubordinación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? Sean ustedes prudentes, que nos estamos jugando la democracia.
El vicepresidente segundo también ha acusado al PP de echarse al monte con Vox en vez de arrimar el hombro.
Y a la habitual confrontación política en la sesión de control, hoy se ha sumado el enfrentamiento entre Cayetana Álvarez de Toledo y Pablo Iglesias, con calificativos que ayudan poco, por no decir nada, a la reconstrucción del país en un momento tan grave y delicado como este.
Usted es el hijo de un terrorista. A esa aristocracia pertenece usted, a la del crimen político.
Usted acaba de cometer un delito aquí, en esta tribuna, y solo alguien con títulos nobiliarios es capaz de creerse con la impunidad de poder llamar terrorista a alguien que le salga gratis. Por lo tanto, invitaré a mi señor padre a que ejerza las acciones oportunas.
Sobre la mesa del gobierno están ya las negociaciones para sacar adelante la sexta y última prórroga del estado de alarma y para ello el Ejecutivo ha conseguido el voto del PNV a cambio de transferirle la gestión del ingreso mínimo vital que se aprobará el viernes. Lo cuenta Noelia Ontoria.
Pedro Sánchez rebaja el tono con Esquerra y agradece la compañía de los 13 diputados de Gabriel Rufián.
Ustedes tienen un compromiso con nosotros. Hablar, diálogo, valentía y diálogo.
El programa de gobierno, señoría, permanece vigente. Lo reivindico, creo que además es más necesario que nunca.
Necesita 2 de sus votos y de todos los que sumen una mayoría para aprobar la sexta prórroga del estado de alarma. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, insistía ante los independentistas en que es necesario revisar el delito de sedición y valoraba, aunque se desentendía, del informe de Amnistía Internacional que pide la libertad de los Jordis.
Hay una valoración enormemente positiva de lo que es el informe y de lo que es el trabajo de Amnistía Internacional. Dicho lo cual, ¿cree de verdad que el gobierno puede ir y abrir la celda?
El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, trataba de arreglar el desaguisado del acuerdo laboral pactado con EH Bildu la semana pasada, pidiendo respeto a la bancada popular.
Señor Matute, estoy de acuerdo con usted. Probablemente ustedes y nosotros
Pero de verdad ustedes van a seguir riéndose hoy. Es vergonzoso, señoría.
El sí del PNV no estaba en cuestión y menos después de conseguir la transferencia de la gestión del ingreso mínimo vital para el País Vasco y Navarra. Y eso que no se aprobará hasta este viernes.
Y en cuanto a la evolución de la pandemia, después de que los registros civiles hayan aflorado 12.000 muertos de golpe, esta tarde el doctor Fernando Simón ha querido aclarar que no todos se deben al coronavirus. Siguiendo la comparecencia de Simón, como cada día a esta hora, y en directo está Marta Zúñiga. ¿Qué tal, Marta? Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, el exceso de mortalidad producido en España desde el inicio de la pandemia, que el sistema de monitorización de la mortalidad diaria ha fijado en 43.000 fallecidos más de los esperados, no puede ser achacado directamente al virus por el momento. Según el doctor Fernando Simón, ese exceso se ha concentrado principalmente en mayores de 74 años. Los óbitos confirmados con PCR hasta el momento, ha dicho Simón, rondan los 28.000.
Si contamos los fallecidos por coronavirus y lo comparamos con el exceso, todavía queda un número importante de fallecidos que se explican o se podrían explicar por otras razones. Una parte de ellos, obviamente, pueden ser por no acudir a tiempo a los hospitales o por patologías que pueden causar altas mortalidades y que los pacientes, los enfermos, por miedo a acudir a un hospital donde había un virus que producía unas letalidades importantes, no hubieran llegado a tiempo.
Ha dicho Simón que por el momento no se ha detectado ninguna señal de un posible rebrote, aunque eso sí ha admitido que hay focos concretos en algunas provincias.
Todavía existe la posibilidad de que a partir de un brote que se produzca por una pequeña fiesta inocente, todos tenemos muchas ganas de volver a tener fiestas familiares o con los amigos, pero tenemos que ser muy conscientes de que un solo brote podría ser el inicio de otra epidemia o otra onda epidémica a nivel nacional, y creo que el impacto del que hemos visto en la primera no nos alegraría nada que se produjera una segunda.
Pese a la baja transmisión que tenemos ahora, ha añadido Simón, hay que mantener las medidas. Todavía hay riesgo.
Y hoy ha sido el primer día de luto oficial, que se prolongará hasta el 6 de junio. A mediodía se ha guardado un minuto de silencio en todas las instituciones para rendir homenaje a los miles de fallecidos por el coronavirus. Lo cuenta Neos Cerdá.
España de luto oficial, crespones negros, banderas a media asta y minuto de silencio en todas las instituciones. En el Palacio de la Zarzuela, los reyes y sus hijas de riguroso negro han recordado a las víctimas. España llora por tantos miles de compatriotas que hemos perdido en esta pandemia. Muchos siguen haciéndole frente para salir adelante. A todos, junto a sus familias, les debemos nuestro recuerdo, nuestro duelo y nuestro cariño. Este es el mensaje que la Casa Real ha colgado en Twitter tras el minuto de silencio. En el Palacio de la Moncloa, el presidente del Gobierno ha presidido también el minuto de silencio con parte de su gabinete. El resto se sumaba desde el Congreso de los Diputados, donde también se ha recordado a las víctimas.
Para guardar un minuto de silencio en memoria de las personas fallecidas por la pandemia del COVID-19.
Un luto que publica el BOE, donde dice textual: es bueno que la sociedad que trabaja junta por el bien común pueda manifestar junta su dolor. El duelo por las víctimas del coronavirus durará 10 días, siendo el más largo de la democracia. Una vez que España haya superado el estado de alarma, está previsto que el rey presida un gran acto oficial en memoria de las víctimas.
Bueno, por fuera de España a las 8:33, además de lo ya contado, ¿qué destacamos? Gloria Risco, buenas tardes.
Buenas tardes. 750.000 millones de euros es la cantidad del fondo que va a poner la Comisión Europea para la recuperación. De ellos, 500.000 millones se van a desembolsar en forma de subvenciones a fondo perdido y 250.000 como préstamos. El país que más dinero recibirá será Italia y después España. La Comisión ha calculado, por cierto, que la crisis va a provocar pérdidas a las empresas por valor de 720.000 millones. Por su parte, el Banco Central Europeo prevé que la economía de la zona euro se va a contraer este año entre un 8 y un 12% y que los países que más dependen del turismo serán los más afectados. En cuanto a los datos sanitarios, les contamos que la pandemia alcanza ya los 5 millones y medio de contagiados y las 350.000 muertes. En Reino Unido, que supera los 37.000 fallecimientos, el primer ministro Boris Johnson ha rechazado que el gobierno gobierno investigue a su asesor Dominic Cummings por saltarse el confinamiento y ha pedido a los diputados que pasen página. Más allá del coronavirus, les contamos que 26 personas han sido detenidas en Francia y Bélgica por formar parte de la red que introdujo ilegalmente en el Reino Unido a 39 inmigrantes vietnamitas que fueron hallados muertos en un camión frigorífico en Essex en el año 2019.
A las 8 y 35 minutos de la tarde, aquí en Onda Madrid, en El Enfoque, abrimos la discoteca para una cuarentena, nuestra particular discoteca con un grupo, una banda estadounidense, Eagles, de country rock y de hard rock, que formaron en Los Ángeles, de California, en 1971. En el 76 salió un disco que rompió todos los esquemas y que vendió millones de ejemplares, Hotel California. El segundo corte de ese disco maravilloso, todas las canciones lo son, es esta que está sonando ahora mismo, este chico nuevo en la ciudad. You like you're something new. Da un poco de pena dejar la música de Eagles y esta maravillosa canción de su disco Hotel California de 1976. Música y grabaciones que suenan igual de bien y quizá mejor que algunas en pleno siglo XXI. Son las 8 y 37 minutos. Esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid. Entramos en la crónica de Madrid y su comunidad, pero antes les recuerdo que el ministro Marlaska ha apartado también al mando de operaciones de la Guardia Civil, el teniente general Santa Fe, el mando al que por escalafón le hubiese correspondido ser el nuevo director adjunto operativo del cuerpo, pero que al parecer no entraba o simplemente no ha querido afectarlo, si es que se le ha propuesto el cargo de segundo cargo más importante después de la directora general de la Guardia Civil. En 48 horas la crisis en el cuerpo no ha hecho nada más que acrecentarse después de la salida y el apartamiento de Pérez de los Cobos, después de la dimisión de el DAO. Ahora es apartado el teniente general Fernando Santa Fe Soler, jefe del mando de operaciones. Objetivo en Madrid, reactivar la economía de la Comunidad de Madrid, todo tras la pérdida de más de 130.000 empleos en dos meses debido a la pandemia del coronavirus. El Gobierno regional ha presentado hoy un ambicioso plan con 30 medidas. Habrá ayudas directas para contratar a parados, avales para las empresas turísticas e incentivos para la compra de monopatines y bicicletas eléctricas. Entre otras medidas que ya nos detalla ahora Begoña Alarcón.
32 millones de euros en ayudas directas para quienes contraten a trabajadores parados, avales a empresas turísticas, nuevos horarios para terrazas y restaurantes y se cuadruplicarán las becas escolares y universitarias. Comienza la reconstrucción de Madrid, dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
En definitiva, lo que queremos es acompañar, facilitarle la vida a los ciudadanos y sobre todo ser coherentes con la situación económica y sanitaria que estamos viviendo ahora mismo en Madrid. No solo no debemos pararnos, sino que tenemos que aprovechar la crisis para reinventarnos como comunidad.
Se dará facilidades para contratar a médicos extracomunitarios, se creará la oficina 360 para realizar videoconsultas administrativas, un plan de protección civil ante pandemias y un fondo de contingencia para entidades que ayudan a las personas vulnerables. Todo ello en base a dos objetivos prioritarios, según el vicepresidente Ignacio Aguado.
Evitar nuevos rebrotes y la segunda, evitar que la pobreza se extienda por la Comunidad de Madrid. Que la vulnerabilidad de muchas familias sea mayor que la actual y que, en definitiva, esta crisis sanitaria no derive en una crisis social y económica todavía mayor.
Además, habrá incentivos para la compra de monopatines y bicicletas eléctricas y también se creará un bono para fomentar el achatarramiento de coches antiguos.
Bueno, un impulso a la economía necesario, y es que solo en el mes de abril más de 40.000 personas perdieron su trabajo en la región. Es un 11% más respecto a marzo. Esto eleva el cómputo total de parados a 405.000. En esa cifra sepan ustedes que no están incluidos los más de 560.000 empleados afectados por ERTEs. La Comunidad de Madrid registra otro repunte de contagios con 78, lo que supone 30 más respecto a la cifra de la jornada anterior. El número de fallecidos diarios se mantiene estable al situarse en 20, es decir, uno menos en relación a las últimas 24 horas. Insistimos, no hay que bajar la guardia. Lo peor ha pasado, pero el virus sigue ahí. Y la advertencia de Fernando Simón es muy pertinente y muy conveniente. Es verdad que todos tenemos ganas enormes de hacer fiestas en las casas y reunirnos en comidas y cenas con familiares y amigos. Pero si podemos evitarlas, no están prohibidas, pero si podemos evitarlas, quizá sea lo mejor que podemos hacer en este momento. El gobierno regional va a esperar para pedir el pase a la fase 2. Escuchamos a la presidenta Díaz Ayuso.
Nosotros lo que queremos hacer por ahora es ver cómo evoluciona la epidemia durante esta fase 1, ver cómo nos comportamos, ver si hay algún posible repunte, y por eso estamos sobre todo en una fase de precaución.
Según el Ministerio de Sanidad, la región registra en cifras totales cerca de 8.700 fallecimientos. De ellos, 6.000 corresponden a ancianos que han muerto en las residencias. Este asunto se tratará mañana en el Pleno de la Asamblea, pero hoy los grupos de izquierda, es decir, PSOE, Podemos y Más Madrid, ya han registrado su propuesta para la apertura de una comisión de investigación sobre lo ocurrido en estos centros. Informa José Frutos.
La izquierda, con la comisión de investigación que impulsa, pretende indagar, entre otros, en uno de los asuntos más problemáticos de esta crisis, como han sido las instrucciones de derivación o no a los hospitales de mayores en residencias. La exposición de motivos de la propuesta refleja además la necesidad de conocer si los recursos sanitarios de las residencias y del sistema de salud han sido los adecuados. El texto establece la comparecencia de la presidenta, de algunos de sus consejeros, familiares de afectados o profesionales. La creación de la comisión necesita al menos la abstención de PP y Ciudadanos en la mesa de la Asamblea, una vez que fuentes de Vox nos indican su disposición a llegar a un acuerdo, ya que ellos mismos han registrado otra propuesta en el mismo sentido. El Grupo Popular no se pronuncia todavía, pero pone alguna objeción. Alfonso Serrano.
Hay un problema de espacio y de tiempo para poder habilitar todas las comisiones que los grupos parlamentarios de la oposición están planteando. Una comisión de investigación sobre residencias, una comisión de estudios sobre la reconstrucción, una comisión de estudios sobre un presupuesto de emergencia.
Ciudadanos medita la postura a tomar.
En este momento son las 8 de la tarde y 42 minutos. Hay más noticias, más allá de todo lo relacionado con el coronavirus, que repasamos con José Gilgado. Adelante, José.
El PNV se apunta a un éxito en Navarra y País Vasco. Las dos comunidades van a gestionar directamente el ingreso mínimo vital. Se aprobará el viernes, aunque sea una iniciativa de la Seguridad Social. Los fondos irán a las haciendas forales para su reparto. El acuerdo lo han negociado la vicepresidenta del Gobierno y Andoni Urtuza, el presidente del PNV. Los nacionalistas vascos le han sacado partido una vez más a sus 6 diputados en el Congreso. Hace una semana, los nacionalistas decían que su depósito de confianza hacia Pedro Sánchez estaba vacío. Ahora, Aitor Esteban lo ve de otra manera.
En cuanto al grado de confianza, pues bueno, pues un poco más lleno que ayer, pero vamos a ver cómo avanza todo esto, vamos a ver cómo avanzan todos los acuerdos y cómo avanza la legislatura, ¿no?
Desde Navarra Suma ven el pacto como una injerencia en sus competencias autonómicas. El PP ve un nuevo insulto que Sánchez negocie con el PNV cuestiones que afectan a Navarra, como este ingreso mínimo vital. También es noticia hoy un concejal en Becerril de la Sierra que ha sido detenido en un episodio del que se conocen pocos detalles. El hombre tiene 43 años, es edil de Podemos y le ha denunciado por abusos la madre de una menor de 17 años. Le han detenido y el juez le ha dejado en libertad con cargos. Y por acabar en positivo, el Museo Nacional del Prado, el Reina Sofía y el Thyssen-Bornemisza van a reabrir sus puertas el próximo sábado 6 de junio, según acaba de confirmar el Ministerio de Cultura.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Elige Taxi de Madrid por tu seguridad y garantía. Tú eres lo más importante.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Se dice pronto, la verdad es que cuando damos las estadísticas y los porcentajes se hace presente una cierta frialdad en el ambiente que nos aleja, por otra parte, de las biografías de las personas, ¿no? 6.000 ancianos, es que son 6.000 ancianos con sus biografías, sus familiares, son los que han fallecido en residencias de la Comunidad de Madrid afectados por el coronavirus, un hecho que ha provocado varias denuncias de familiares, de afectados y de trabajadores contra el gobierno regional por la gestión que ha realizado en estos centros durante la pandemia. Mañana este asunto se llevará al pleno de la Asamblea, pero hoy PSOE, Más Madrid y Podemos han registrado su propuesta para que se ponga en marcha una comisión de investigación de lo ocurrido y se depuren responsabilidades. Lo que se busca es conocer, entre otros, si ha habido prohibiciones de derivación de residentes enfermos a hospitales. Vox ha registrado su propia propuesta para que se impulse una comisión de investigación. Para que salga adelante se necesita la abstención en la mesa de la Asamblea, del PP y de Ciudadanos. Desde el Partido Popular, Alfonso Serrano ironizaba sobre la cantidad de comisiones que propone la oposición.
Lo que es evidente es que hay un problema de espacio y de tiempo para poder habilitar todas las comisiones que los grupos parlamentarios de la oposición están planteando. Una comisión de investigación sobre residencias, una comisión de estudios sobre la reconstrucción, una comisión de estudios sobre un presupuesto de emergencia, una comisión de estudios sobre conciliación.
Saludo a esta hora de la tarde a alguien que conoce muy bien la audiencia de Onda Madrid, a las 8:46, a Purificación Causapié, que es portavoz en la Comisión de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad. Purificación, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Félix.
Buenas tardes. ¿Cómo se encuentra Purificación en estos días tan complicados en todos los sentidos, para los madrileños y para todos los españoles? No hay que más que poner la radio, ver los periódicos, y la verdad es que hemos vivido momentos mejores, ¿verdad, Purificación?
Sí, la verdad que sí. Bueno, yo afortunadamente me encuentro bien de salud y las personas también de mi entorno y de mi familia, algo que creo que es en este momento lo más importante, pero la verdad es que es un momento muy difícil. Es muy difícil cuando te preguntan decir que estás bien, ¿no? Porque el dato que dabais hace un rato, bueno, estamos viviendo y hemos vivido una situación realmente dramática.
Es que decía antes que cuando damos los porcentajes y los números y los millares de muertos en las residencias, por ejemplo, a veces se instala en nosotros una cierta frialdad. Si reparamos en que son biografías, que son personas, hombres y mujeres, con sus familias, con sus ilusiones, siendo todavía gente mayor, pero con ganas de vivir, el dato es tremendo. Y desde luego, naturalmente que es normal que las familias estén pidiendo una explicación.
Sí, bueno, yo creo, mira, en esta época, yo creo que hemos vivido situaciones, para mí lo más duro ha sido tantas llamadas de auxilio de muchas familias que tenían pues a sus padres, a sus abuelos, a sus mayores, ¿no?, en una residencia, y que la llamada de auxilio era porque no sabían qué estaba pasando en la residencia. Mucha gente te llamaba porque decía, sé que han muerto personas y no sé cómo está mi madre y nadie me lo dice. Bueno, esa situación creo que ha sido angustiosa, terrible. Y es una situación que nunca deberíamos permitir que se repitiera, porque más allá de la desgracia, de la enfermedad, de la muerte, creo que hay cosas que nadie se merece. Y es, por ejemplo, no saber qué sucede con tu madre que está en una residencia, con tu padre, ¿no?
Hace un instante escuchaba usted y los oyentes, como con una cierta ironía, Alfonso Serrano hablaba de la cantidad de comisiones que propone la oposición, en concreto Más Madrid, Podemos y ustedes del Partido Socialista. Sin embargo, de todas las que se pueden proponer, esta sí que parece que está muy muy fundamentada.
Mira, yo creo que no es tiempo de ironías sobre estas cosas. Vivimos una situación muy terrible, no solo por el número de personas enfermas, por el número de personas fallecidas, también por la cantidad de gente que se ha quedado sin trabajo, que ha perdido esas expectativas, esperanzas. Por lo tanto, no es tiempo de ironizar. Es el momento de verdad que nos sentemos todos los grupos, es lo que lleva pidiendo mi grupo todo el tiempo, para hablar, y no solo los grupos, sino el conjunto de la sociedad, de las organizaciones, para hablar de qué cosas queremos cambiar para que no nos vuelva a suceder, por ejemplo, lo que nos ha sucedido en las residencias. Yo creo que la comisión de investigación sobre residencias es clave, es fundamental. Tenemos que conocer qué déficit tiene el sistema, qué responsabilidades también ha habido, qué políticas se han aplicado que no han garantizado la salud y la seguridad de las personas mayores y, por lo tanto, qué tenemos que mejorar para que no vuelva a suceder y para que en el futuro las personas mayores estén atendidas como deben estarlo, desde su derecho, desde la atención social y sanitaria que necesitan. Por lo tanto, creo que de verdad es el momento no de ironizar, sino de sentarnos en serio a debatir y a proponer soluciones y alternativas para salir de esta, que es muy grave.
Esa comisión, si sale adelante, tiene que contar con la abstención como mínimo de Partido Popular y de Ciudadanos. ¿Qué cree usted que va a pasar, Purificación?
Pues yo espero de verdad que la comisión salga adelante. La verdad es que hay una propuesta de comisión presentada formalmente, porque realmente nosotros hemos presentado una propuesta que reúne el número, por ejemplo, de firmas de diputados que se requieren, cosa que no sucede en otras cuestiones, no son ni siquiera una propuesta lo que ha hecho otro grupo. Por lo tanto, yo espero de verdad y confío en que el resto de los grupos apoye esta comisión, porque realmente creo que es un interés colectivo, es un interés del conjunto de la sociedad. De verdad, además, creo que podemos coincidir en que esto no es de derechas ni de izquierdas. Yo creo que todas las personas de derechas, de izquierdas o de cualquier ideología están interesados en saber qué ha pasado en las residencias de mayores en Madrid y están interesados, y seguramente estoy convencida a toda la ciudadanía, de que sean centros donde se proteja y se cuide a las personas mayores. Por lo tanto, yo confío enormemente, estoy convencida, lo he dicho hoy durante todo el tiempo, que realmente se va a apoyar esta iniciativa, porque otra cosa no sería entendible, no ya para nosotros, sino no sería entendible para el conjunto de la ciudadanía, que Ciudadanos o el Partido Popular no apoyara esta comisión de investigación. Creo que deberían explicarlo mucho a los ciudadanos, los motivos, por qué.
He escuchado antes a alguien del Partido Popular que decía que la comisión solamente tiene un objetivo, que es erosionar al gobierno de coalición de la Comunidad de Madrid y nada más. Eso es lo que dicen, ¿no? Por eso le preguntaba, que tengo algunas dudas de que esa abstención se pueda conseguir y dé luz verde a la comisión.
Pero, mire, yo creo que el problema, el gobierno se ha erosionado y se erosiona solo. Creo que es un gobierno que no necesita a nadie para erosionarse, no solo por sus malas políticas, sino porque se pasan la vida en conflicto entre el PP y Ciudadanos. Realmente, por ejemplo, en el tema de residencias, Ciudadanos, el consejero de Políticas Sociales decía, no se han medicalizado las residencias, y salía la presidenta o el consejero de Sanidad a decir, se han medicalizado las residencias. Bueno, ha habido un conflicto que bien conoce, ¿no?, la ciudadanía. Por lo tanto, creo que realmente decir eso de una comisión que lo único que pretende es buscar respuesta, dar respuesta también a tantas familias que han sufrido mucho, explicarles lo que ha sucedido y buscar soluciones para que las cosas mejoren, para que efectivamente se atienda a las personas mayores en la sanidad, desde la atención primaria, desde los hospitales, para que las residencias sean espacios de verdad seguros donde la gente viva en condiciones. Creo que eso no se puede confundir con decir eso de que se quiere erosionar al gobierno, insisto, a un gobierno que se erosiona solo, no necesita mucha gente más para erosionarse.
Purificación, usted que es portavoz en la Comisión de Políticas Sociales y que entiende de políticas sociales y que lo ha entendido además en diferentes administraciones, ¿imaginaba que las residencias de ancianos en la Comunidad de Madrid estaban como han resultado estar?
Pues yo sabía que las residencias estaban mal, sabíamos que tenían muy poco personal, sabíamos que tenían muy pocos recursos, sobre todo porque en Madrid se ha producido, además, especialmente en los últimos años, se ha producido todo un proceso en el que se han eliminado muchos recursos públicos de las residencias y de la atención a las personas mayores. Al final los recortes también tienen consecuencias dramáticas para la vida de mucha gente. Nosotros sabemos, lo hemos ido denunciando durante tiempo, que las residencias carecían de personal sanitario, que, como digo, carecían de muchos recursos que se necesitaban. Pero la verdad, tengo que decir que durante este tiempo hemos vivido situaciones, esa cifra de los 6.000 personas fallecidas en la Comunidad de Madrid, y en la Comunidad de Madrid además especialmente, donde, mira, es que han fallecido más del 30% de las personas que han fallecido en residencias, han sido en la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, pues yo sabía que estaban mal, pero de verdad no esperaba que no me podía creer mientras sucedía esa situación tan dramática que de verdad estuviéramos viviendo eso. No esperaba que llegara a tanto. Por lo tanto, esto nos tiene que hacer pararnos y pensar qué residencias queremos, qué modelo de atención residencial queremos, y además, de verdad, nos tiene que hacer pensar que para cuidar de verdad a las personas que necesitan cuidados, a las personas mayores, a las personas en situación de dependencia, hay que poner recursos públicos encima de la mesa, y creo que eso es una voluntad del conjunto de la sociedad, y es muy importante.
Con un poco de prisa, purificación, una pregunta, a ver si podemos dar un poco de luz a los oyentes del programa, porque en relación al pacto que está permanentemente ofreciendo Ángel Gabilondo al gobierno de la Comunidad de Madrid, ¿por qué es posible en el Ayuntamiento de Madrid y no en la comunidad? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué les distingue a ustedes?
Pues realmente creo que a quien se distingue es al Partido Popular. Es decir, lo que ha sucedido en la comunidad es que la presidenta de la Comunidad de Madrid, el Partido Popular, ha decidido que no quiere hacer ningún tipo de acuerdo. Yo creo que ni siquiera, no ya solo con el Grupo Socialista, sino con ningún otro grupo. Y por lo tanto, su planteamiento político no es el acuerdo, sino la confrontación. Por lo tanto, esa es la diferencia fundamental, pero no solo le distingue del Ayuntamiento de Madrid, sino de otras administraciones y otras comunidades donde sí estamos viendo cómo se están haciendo ese pacto que ha propuesto Ángel Gabilondo, que además creo que serán muy buenos y muy positivos para los ciudadanos. Desgraciadamente, pues tenemos la presidencia que tenemos y el gobierno que tenemos en la Comunidad de Madrid.
Bueno, purificación, Casiopea, yo me comprometo a que cuando sepamos cuál es el veredicto de la mesa, si hay comisión o no hay comisión, volvamos a hablar de nuevo de un tema que nos debe preocupar a todos los madrileños y, por extensión, a todos los españoles. Purificación, Casiopea, portavoz de la Comisión de Políticas Sociales del Partido Socialista de la Comunidad, gracias por estar en El Enfoque. Un saludo muy cordial, gracias.
Muchas gracias a usted.
Muchas gracias. Vamos a terminar esta primera hora del Enfoque con un comentario, como siempre, el comentario de opinión, y con la firma de Ferran Boiza. Ferran, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Mucho se ha comparado en esta crisis a Isabel Díaz Ayuso y a José Luis Martínez Almeida y su diferente forma de afrontarla. Esta semana hemos tenido el último ejemplo. El lunes, el alcalde de Madrid se fotografiaba con todos los grupos políticos de la oposición y ponía en marcha 4 mesas para debatir un plan de reconstrucción de la capital que deberá estar pactado a finales de junio. Hoy, la presidenta y su vicepresidente, Ignacio Aguado, presentaban una batería de 30 medidas para reactivar la economía. Es un plan ambicioso que ahora se negociará con el resto de grupos políticos. Ayuso y Almeida, 2 modelos contrapuestos, la presidenta toma la iniciativa, el alcalde confía en el consenso. Que la segunda opción tiene mejor prensa es evidente, pero pocas cosas pasan por casualidad. El ambiente en la Asamblea y en el Ayuntamiento no son comparables. Un ejemplo, se puede pedir a la presidenta que pacte con Más Madrid, cuyo portavoz le dijo el lunes que era un rottweiler al que no se le podía poner el bozal, o con el PSOE, cuando el gobierno central ha convertido a Madrid en el enemigo político a batir. Nada de eso ha sucedido en el Ayuntamiento de Madrid, donde la oposición de Más Madrid, con Rita Maestre y Marta Higueras, está siendo mucho más leal. En cualquier caso, ni poner por delante un plan ni negociarlo desde su inicio con la oposición garantiza el éxito. Ante el tsunami económico y social que se nos viene encima, ya que se han destruido 50.000 empleos en apenas 2 meses y todavía puede ser peor si el 500.000 de madrileños actualmente en ERTE no vuelven a sus puestos de trabajo, las recetas de los gobiernos de la comunidad y del Ayuntamiento y de las respectivas oposiciones se han revelado incompatibles. Para llegar a un pacto es posible que haya que rebajar tanto las expectativas de unos y de otros que al final el acuerdo no esté a la altura del reto que hay que afrontar. El consenso es positivo, sin duda, pero la responsabilidad de los gobiernos es gobernar. Sus políticas son las que han recibido el refrendo ciudadano en las urnas y las que se tienen que aplicar.
Y les recuerdo que el Ministerio del Interior ha apartado al número 3 de la Guardia Civil en medio de la tensión por el cese de Pérez de los Cobos. Marlaska ha nombrado al general Félix Blázquez en sustitución de Fernando Santa Fe, tercero que es apartado en la Guardia Civil. Sigue la radio, sigue Onda Madrid, volvemos a partir de las 10.